Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente, apareciendo. Ya me voy a parecer un poco al cometa Halley que aparece cada 72 años. Pero sentarnos acá para no decir nada, a pesar de que Dios siempre tiene algo que decirnos y no siempre va por las palabras, pero considero yo que no tiene sentido. A veces hay días en que las aguas están revueltas y piensa uno que uno no está en el momento de decir cosas. Tal vez ese sea el verdadero momento, porque Dios nos ama de cualquier manera, estemos con las aguas revueltas, estemos con las aguas en paz, nos encontremos como nos encontremos, Dios nos ama. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que estar de una manera determinada. Si hay sinceridad del corazón, ahí está Dios. Porque a veces hasta en nuestros mismos fracasos es donde más está Dios. Y es cuando más nos está demostrando su amor. Es un poco difícil de entender esto. Anoche conversaba con unos jóvenes y con una pareja de esposos que han entrado muy fuerte en el camino del Señor. Personas, sin embargo, que tienen otra cultura de vida, otras formas, ¿no? Tienen otras formas de adoración, inclusive, y de culto a sus mayores, porque son ambos Nikkei y tienen una cultura japonesa. Y yo realmente estoy sorprendido y conmovido con respecto a Andrés, mi amigo, que en un tiempo no mayor, con las justas alcanza un mes y unos días, y después de haber estado totalmente, ¿no?, en las manos de la oscuridad, él encontró la luz en Jesús y un día decidió salir y... Pero vamos a dejar mejor, en cualquier momento lo tendré y yo creo que su testimonio, todo testimonio suena distinto cuando sale de la persona que tuvo la vivencia, la persona que está comunicando. Porque ahí no son tanto las palabras las que van a llevar el mensaje, sino que hay otra forma de comunicación. Estoy realmente alegre, complacido. Hemos tenido días maravillosos, días ya estamos en tiempo, a pesar de que estamos en un tiempo penitencial y lo olvidamos. La cuestión de las campanas de Navidad, toda esta preparación para la Navidad, a veces nos olvidamos de que este es un tiempo penitencial y nos preocupamos mucho de querer celebrar el cumpleaños de Jesús. Y el cumpleaños de Jesús, y queremos hacerle una fiesta como se le hace a nuestros hijos, ¿no? Inclusive disfrazamos personajes, nos disfrazamos nosotros mismos, nos vestimos de una manera distinta en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Y empezamos a vivir un espíritu navideño que no es tanto el verdadero espíritu de la Navidad. Me mandó un mail una amiga en la que me decía cómo había que celebrar el cumpleaños de Jesús y yo le dije de que le pregunté si alguna vez ella había celebrado el nacimiento de Jesús. Porque lo que se da en la Navidad no es tanto el cumpleaños de Jesús, sino el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y esta semana unas notas del Padre en Toques me hicieron reflexionar sobre cómo se dio el primer nacimiento, ¿no? Se dio en un pesebre, en un ambiente tal vez con muchas necesidades. Tal vez hacía frío, la intemperie. Pero también me imagino la impotencia de José, de seguramente querer darle el mejor lugar a su esposa, a su desposada, para que nazca la criatura y que esa criatura venga en un ambiente distinto. Sin embargo, Dios entró a nosotros desde un pesebre y los únicos que estuvieron ahí para celebrarlo fueron los animalitos, la creación entera. Que un burrito, cada cosa tiene lo suyo, pienso yo. Tal vez el burrito sea el hombre terco, el yo, que hay en cada uno de nosotros. ¿no? El que se rebela, el que siempre quiere ir por caminos aprendidos únicamente, el que es terco, el que no acepta otra cosa que no sea lo conocido. Pero al otro lado está la vaquita. Y una vez me puse a pensar, me senté solamente frente al misterio. Estaba sentado aquí en la comunidad y ahí estaba el misterio y empecé a verlo nomás, sin intención de nada. Y de repente me di cuenta que la vaquita es un animal que lo da todo, porque hasta sus pezuñas no hay nada de la vaca que se desperdicie. Y es mansa, es tranquila, es serena, nunca he visto una vaca molesta. Y nos da su leche, nos da su carne, nos da su piel, ¿no? Nos da de sus pezuñas. No hay nada, nada, nada en la vaquita que se desperdice. Tenemos ahí a un animalito que lo da todo y el otro animalito terco. Es un poco nuestra... la realidad del ser humano, que somos demonio y ángel, cuerpo y espíritu, razón y fe. Pero después están los pastorcitos, que vienen cada uno con su mejor ofrenda a Jesús. Vienen a celebrar el nacimiento de un día nuevo. Vienen a acoger a Jesús, sabiendo, teniéndolo en su corazón. La semana pasada yo decía, no, qué sabio es Dios. Y todo este caminar de día a día en que si nosotros reparamos realmente en que los santos que corresponden o la celebración de cada día corresponde también al camino que vamos llevando, no es circunstancial, no es casual, no es que hoy día se me ocurre poner esto o al otro día se me ocurre poner otro. Pero además todo esto cuando lo ponen en fechas determinadas, la fecha de la Virgen, es porque el cielo se manifestó a través de ellas y en esa fecha fue que apareció la Virgen de Guadalupe en el cielo, se manifestó la Inmaculada Concepción. Entonces es Dios quien nos va tratando, quien nos va marcando el destino. Y digo, necesitamos mucha pureza, mucha limpieza realmente. Nosotros no la tenemos, no la vamos a tener mientras vivamos en este cuerpo que está sometido al pecado, porque está en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria genética, inclusive está el pecado anidado ahí. Leíamos esta semana las generaciones de Jesús y veíamos pues que ahí hay ladrones, prostitutas, de repente hijas que concibieron hijos, ¿no?, con su suegro, situaciones escabrosas, el mismo David, ¿no?, con lo que hizo con Betsabé, la esposa de Urías, que la sedujo, y después toda la maldad que hubo en Jesús. Bueno, no es en realidad la maldad que hay en el ser humano, sino la maldad que puede actuar en el ser humano a partir de que nosotros admitimos el pecado o algún resentimiento a partir del momento en que le abramos puertas. ¡Qué tremendo! Es decir, la lección de David, de donde desciende Jesús, es hermosa, porque a veces pensamos de que las cosas de Dios van por el camino de la pulcritud, de la asepsia, de los seres perfectos, de todo en orden, de todo bien puesto, de todo. Sí, el orden es, pero es un orden de la naturaleza, es un orden que a veces se quebranta, es un orden que de repente sufre, ¿no?, la intervención del cielo o de la naturaleza y produce una situación de un terremoto o un ciclón o un maremoto o lo que fuera y va creando, y eso es, a veces sirve para hacer despertar a las gentes, para sacudirlas del estado a veces en el que nos quedamos nosotros amodorrados por este sistema y por este mundo de comunicaciones que realmente nos adormecen por completo. Todo lo que nosotros somos nos van dando todo almorzado, digerido, la comida masticada, y nosotros ya no pensamos por nosotros mismos y hemos aceptado el hecho de que otras personas sabias y entendidas han pensado las cosas para que nosotros ya no tengamos el trabajo de pensarlas y no caigamos en errores ni equivocaciones. en este momento hay algo que a veces tomamos como bueno, y lo es indudablemente, porque nos sensibiliza, nos predispone, pero todo en la vida tiene un punto en el cual puede convertirse en malo. A veces, por ejemplo, yo he tenido una situación con la emotividad. Soy muy emotivo, indudablemente, y le pongo todo el corazón a las cosas que hago. Le pongo amor hasta las pequeñas cosas. Y no sé, se me da... Viene, la emoción viene. Cuando doy un abrazo, lo doy. Cuando miro, miro. Pero hay momentos en los cuales también cuando grito, grito. Somos humanos. Y a veces esta emotividad es buena, indudablemente, porque nos mueve, nace, es claro que es un sentido. Pero ¿en qué momento esta emotividad se convierte, como en este momento, por ejemplo? Me siento muy emocionado. Hasta hay lágrimas que brotan y caen. Y uno siente de que eso es de amor, de gratitud a Dios. Pero estamos en tiempo de silencio. Y el silencio no solo es el que no hayan palabras, sino que no hayan emociones. Nuestro campo sentimental y emotivo es un terreno que maneja muy bien el otro, el demonio. Y y nos hace confundir y a veces tomar como bueno lo que en realidad, sin ser malo, no es lo bueno que nos imaginamos. Y si pasa el lindero de lo bueno, puede convertirse en una cosa mala. Un cuchillo puede servir para extirparle un tumor a una persona, en manos de un médico tal vez, pero en manos de una persona alterada, y todo esto puede convertirse en un arma que sirva para quitar vida. Y este campo sentimental, este campo emotivo, esos picos tan grandes que se nos dan de repente y nos llevan de la gran alegría a la gran tristeza, a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice: vive como si no lo tuvieras, no, disfruta como si no lo tuvieras. No, nos pide que simplemente aceptemos las cosas, las usemos, pero que no entren en nuestro campo, que no dominen nuestra vida, que no se haga de ello una necesidad. Porque si deviene una necesidad, hay momentos en los cuales estoy buscando y deseando el silencio de todo corazón. Y busca. El campo emotivo busca cualquier rendijita para meterse. Es bueno, indudablemente. Un campo de emoción, de sentimiento, al empezar una oración. Pero ya hay un momento en que nos sentimos tal vez como se sentían los apóstoles en el Tabor. Señor, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Porque el silencio produce, indudablemente, por más que sea la emotividad produce, así venga del hecho de: Señor, no importa, Señor. Yo sé que yo no valgo nada, yo sé que no tengo ninguna capacidad, no, yo sé que todo, pero sé que igual tú me amas, Señor. Es bueno eso, porque pero llega un momento en que eso se convierte en una droga. en que uno experimenta realmente el amor, el consuelo de Dios tan grande, ¿no? Y es una experiencia que se da inclusive, a pesar de darse tan profundamente en el nivel del alma, del espíritu, el gozo del encuentro del alma con el espíritu, la voz del Cordero, pero también se da en el plano sensorial. Y nos sentimos bien, porque eso nos hace sentir bien con nosotros mismos. ¿Sabes? Nos hace sentir que hemos estado realmente en la presencia de Dios, porque lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Pero se convierte eso en una droga. Que a veces cuando uno viene y de repente... Ya no es mi caso ahora. Al contrario, mi caso es que este campo emotivo se presenta muy frecuentemente. Pero sin embargo, recuerdo al profeta Elías cuando estaba en la cueva donde lo mandó el Señor para esperar la venida del Señor. Dice, y pasó un terremoto que lo derrumbó todo. Y ahí no estaba Dios. Pasó un fuego tormentoso que lo abrazó. Señor, te amo con toda mi vida, con todo mi corazón, Señor. Y ahí no estaba Dios. Pasó un huracán tremendo de pasión. Y ahí no estaba Dios. Pero pasó la brisa suave que lo renovó todo y ahí estaba Dios. Entonces esta es una de las murallas que tenemos. A veces nos hacen una gran muralla porque estamos en el momento del fuego, de la pasión. Y creemos que ya estamos a Dios, que ya tenemos a Dios porque sentimos esa vivencia. Pero ahí no está Dios. Eso se da en el plano de las sensaciones, que es un plano hermoso. Es un regalo maravilloso de Dios también. Pero que puede convertirse en peligroso cuando se convierte en algo que uno quiere experimentar todos los días. Cuando viene, viene. Y gracias Señor cuando vino. Y en el momento que se fue, dar gracias porque se fue también. Porque es necesario para dar el siguiente paso. Yo lucho mucho con mi campo emotivo. El Padre inclusive últimamente me ha recordado mucho, ¿no? Mi campo emotivo. Y gracias a Dios ya no me quedo. A veces hay cosas que nos dicen y nos remueven y nos sacuden y nos piconean y nos hacen reaccionar de una manera dada. Es bueno eso, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Yo doy gracias a Dios siempre que pasa una cosa de estas, a pesar de que a veces mis reacciones son primarias, ¿no? Son reacciones realmente infantiles, de pataleos y caprichos. Dentro de nosotros hay un niño también que de repente no tuvo cómo manifestarse en su momento y se sigue manifestando. Y eso no es bueno ni es malo, simplemente es así. Dios nos regala a veces magníficas oportunidades, brillantes oportunidades. Es un regalo de Dios cuando de repente uno es acusado de algo que uno no ha hecho. Pero sin embargo, esas oportunidades tan maravillosas que nos pone Dios en el camino, que nos da la oportunidad de la cruz, de morir a nuestras reacciones, a veces las dejamos pasar. Y eso es lo que tengo en estos momentos, ¿no? A veces, pero no lo tengo como un sentimiento de culpa, sino que a veces uno ve ese tipo de situaciones que por muy fuertes, muy violentas, ahí está Dios. Y es para bien siempre. Siempre es para bien. Y me pasó algo. Cómo Dios nos va dando elementos a lo largo de nuestra vida que en algún momento nos van a servir. Porque vivimos tan preocupados únicamente de lo perentorio, nuestros plazos son tan cortos que perdemos el sentido de la eternidad. En una oportunidad, hará más de 30 años, un amor muy lindo que se presentó en mi vida, hermosísimo, limpio, cristalino, una cosa delicada, suavecita. No pasó mucho y pasó todo. Además íbamos advertidos de que no debía pasar nada porque no había lugar, yo estaba, no había lugar a que lo nuestro prosperara. Pero sin embargo fue aceptado por el corazón, porque era muy hermoso, era algo así como un sueño. Y esta persona muy profunda, muy espiritual, muy linda, me dice, Astrid se llama, y me dice, me regaló un poema de Rudyard Kipling que decía, me acuerdo más que una frase, que era la frase que era necesaria que yo registre en la memoria porque en algún momento me iba a servir. Y decía, si puedes mantener la calma en la borrasca cuando todos te acusen, te conviertes tú en el turbador. Me pasó esto. La semana pasada fui acusado o señalado de cosas muy fuertes. Yo sabía en mi corazón, primero, de que eso no me creó ninguna animadversión ni ningún sentimiento, que en otras oportunidades lo he tenido, pero ni el más mínimo sentimiento de animadversión hacia la persona, inclusive que me señalaba mal. Me preocupaba así de que realmente, porque han sido varias oportunidades en las que ha habido una duda respecto a mí en ese terreno, y me preocupaba realmente que me tenga registrado en su memoria, en su programa, como una persona capaz de hacer un tipo de cosas como la que me acusaban. Aprovecharme de otras personas o de su fe o de su emoción o de su sensibilidad para sacar un provecho propio. Uy, nada más lejos. Nada más lejos de mi vida que una cosa así. Realmente no, nunca en mi vida he actuado de esa manera, pero era una maravillosa oportunidad. Y todavía después de eso, ¿no?, hice una nota. Todo me había parecido bien, todo lo aceptaba, no me afectaba realmente. Y todo sucedió porque hubo una actividad de la Virgen de Guadalupe que me tocó coordinar. Y realmente fue maravillosa. Ya les hablé de esta jornada, que fue hermosísima realmente. Ayer me comunica una hermana, Raquel, una bióloga molecular, que es realmente muy especial esta mujer, un precioso corazón de Dios, con un carácter de salir corriendo, pero con un corazón que es capaz de darlo todo y lo da. Y me contó, ella ayuda mucho a padrecitos en cuestiones de su salud y también, ¿no?, llevándoles alguna ayuda y esto. Y había venido un sacerdote de Huancavelica que participó de esta jornada del viernes pasado. Y me contaba ayer que había recibido un correo electrónico del sacerdote en el que le decía de que había sido la experiencia más que la misa que tuvimos, porque no solamente, no fue una jornada. Esto es lo increíble, porque en realidad siempre en una jornada hay más tiempo, ¿no? El padre, ¿no?, actúa un poco más por las personas que necesitan salud o todas estas cosas, ¿no? Hay imposición de manos o lo que fuera, lo que el Señor quiera darles a las personas. Y era el día de la Virgen de Guadalupe. Y resulta de que el padre hizo solo la misa. Nuestras misas son apoyadas por... durante todo el año que ha transcurrido, hemos estado todos los días, estaba en pantalla, ¿no?, las canciones de la misa de la Virgen de Guadalupe del año pasado. Todos los días, en todas las misas, en ninguna faltó. Entonces siempre eso nos motiva. ¿Por qué? Porque tenemos una relación especialísima con la Virgen de Guadalupe. No por algo ella escogió este día para salir al aire con este canal, ¿no? Lo escogió como su canal. Y el sacerdote decía que era la experiencia más maravillosa que había vivido en todo su sacerdocio y que había regresado revitalizado, fortalecido en su fe, ¿no? Y lleno de un amor distinto. Las personas se sentían... Sucedió de que el padre hizo solamente la misa, nada más que la misa. Inclusive él tenía que haber llegado por lo menos hasta las 12:30, porque después se iba a servir un almuerzo, porque fue una invitación a celebrar a la Virgen en su día. Y terminó a las 11:30. Y entonces el almuerzo por lo menos se iba a servir a las 12:30, una. Pero ¿cómo es? Todo, nadie se quejó, nadie se... No, es más, pasaron las personas y llevaron sus sillas, se acomodó todo, ayudaron inclusive a armar todo. Todas las personas que fueron invitadas, ellas mismas armaron todo el espacio en el que se iba a dar el almuerzo. Ayudaron a poner cubiertos. Todos nos hicimos uno. No había ningún grupo de servicio, un grupo de hombres que nunca participan realmente del servicio, pero que sin embargo este es el único día del año en el que, como Juan Diego, ¿no?, se ponen en misión. Hombres mayores, presidentes de empresas y gente importante, pero que sin embargo estaban felices sirviendo, atendiendo, yendo a la cocina, sirviendo los platos, trayéndolos, acomodando a la gente, viendo que no les falte gaseosas, preguntándoles si tenían alguna necesidad, ¿no? Sus esposas sentadas en las mesas y ellos atendiendo a las esposas, cuando ellas mismas dicen de que en su casa no son capaces de mover ni un plato. Pero era una cosa hermosa lo que se estaba dando, pero además durante la misa sucedió algo. Sucedió algo porque las personas... Normita me decía que había llevado a una amiga que fue con dos de sus hijas, que eran bien ateas, las chicas no querían saber nada, renegadas completamente de la religión, de misa nada, qué misa ni misa. Pero vinieron por acompañar a la mamá, dos jovencitas que están pues totalmente dominadas por este sistema del mundo, que es únicamente el de la diversión, el placer, el del goce. Ayer le decía a mis amigos, le decía, qué terrible debe ser, imagínense, pues decía, ¿no? Pero ¿por qué, César? La gente no nos escucha. Me decía el japonesito, el que tiene un mes y días recién en este camino, me decía, porque yo le quiero hablar a todos mis amigos, yo los quiero traer acá para que todos experimenten lo que yo he experimentado, porque yo ya dejé todo, ¿no? Ya dejé toda la brujería, dejé el casino, dejé todos los vicios que tenía, dice, ¿no? Y ellos siguen, no se dan cuenta que están botando su dinero, que el dinero no les sirve de nada, pero que además no es solamente el dinero, sino que están desperdiciando su vida, porque por ahí no está la vida. Yo me conmovía realmente, ¿no? Este testimonio, ¿no? Este testimonio de este amigo, porque no es común. Él ya quería que todo el mundo experimente lo que él estaba experimentando, pero no había forma. Entonces me decía, mira, imagínate, pues le digo, Andrés, ¿no? En un lado tienes al rey de este mundo, al demonio, que dice, vengan por acá, yo les ofrezco el éxito, les ofrezco el poder, les ofrezco los placeres, el mundo de los placeres está acá, ¿no? Los hago VIP, ¿no? Las personas más importantes, tengo acá tarjetas de crédito para repartirles, tengo tarjetas para que sean tratados pues de la mejor manera, en los mejores sitios, tengo spas, tengo discotecas, tengo el carro de sus sueños, tengo el viaje de sus sueños, tengo todo esto para ofrecérselo. Vengan, disfruten, las mujeres más hermosas, ¿no? Los potajes más sabrosos. Y en la acera al frente está Jesús de Nazaret diciendo, el que quiera seguirme vaya y venda todo lo que tiene, niéguese a sí mismo, deje a su padre y a su madre, coja su cruz y sígame. Y se rió, nos reímos todos, ¿no? Porque realmente es que es así, esa es la situación. Y en este momento en el cual pues toda la prédica de la nueva era es precisamente pues el éxito, el poder, ¿no?, la riqueza, el dominio, el control, los cuerpos perfectos, las vidas perfectas. Y es fácil caer en la seducción, no se les puede culpar. Yo también estaba en ese mundo, pero ¿saben qué es lo que pasa? Es fácil para los que hemos estado en ese mundo y lo hemos probado y lo hemos experimentado todo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no estamos dejando nada, porque todo eso vimos a dónde nos condujo. Entramos en todo eso y nos llevó al vacío, nos llevó a la nada. Y es que nada de lo que venga de afuera puede hacer feliz al hombre. Solamente lo que esté en el hombre puede hacer feliz al hombre. El alma es la sede del amor, de la felicidad y la paz. Pero solamente puede ser satisfecha por el Espíritu de Dios, es su esposo natural. Nadie más se la puede dar. Pero eso no lo entendemos mientras estamos dormidos y mientras estamos, ¿no?, adormecidos en ese sistema. Yo también lo he estado, o sea que no hay lugar a crítica. Pero me llamaba la atención su esfuerzo, él quería a toda costa. Y es lo que pasa realmente cuando uno se encuentra con el verdadero amor, que lo único que quisiera es que todo el mundo lo sienta, que todo el mundo lo experimente. Me perdí una oportunidad brillante en esa acusación injusta. La reacción primaria, bueno, al principio no me molestó, no me afectó y nunca me molestó, nunca me afectó, porque estaba claro que no era todo aquello, de decir, eran cosas muy fuertes, y yo estaba claro de que no, o sea, ¿qué me preocupa? No, es que no me preocupó siquiera, y mis amigos fueron los que hicieron el servicio conmigo. Ellos reaccionaron, se mortificaron porque habían puesto también su corazón y se estaban tergiversando las cosas, ¿no? Hubieron dos servicios, se estaban tergiversando las cosas. No era lo que nosotros habíamos hecho, no importa lo demás. Pero Dios tiene sus caminos, pues. Pero me perdí la oportunidad. Y esas cosas que tiene uno, esa reacción, y eso fue lo que me apenó. Lo que más me apenó de todo esto no fue lo que se dijo de mí, no fue para nada, se lo digo de todo corazón, no, en ningún momento, siquiera el más mínimo resentimiento. Al día siguiente mismo estuve, el mismo día que me enteré, estuve en la misa, en la noche, y sin ánimo de conflicto, sin ánimo de aclarar, sin ánimo de nada, de nada, de nada. Bueno, después la cosa apareció en la página web de Pax, y entonces como apareció en la página web de Pax ya con nombre propio y todo esto, entonces eso me pareció ya, me chocó el hecho de que, pero ¿por qué tendría que ser? Pues no, si es igual algo que se puede decir, que lo puede decir cualquier persona, pero que no es, que no se ajusta pues a la verdad de lo sucedido, y basta, suficiente, ¿no? Pero pero entonces el asunto es que mis amigos reaccionaron, y reaccionaron no tanto por ellos, sino por mí, porque consideraban que se estaba haciendo injusto conmigo, pero no, créanmelo. Y yo también me dejé llevar cuando lo vi, inmediatamente escribí una carta y que esto a limpiarme. Entonces me acordaba yo de Jesús, que fue humillado, calumniado, y manso y humilde, lo aceptó todo. Y yo sabía que era mi oportunidad brillante. Me daba cuenta, lo sentía, ¿no? Pero que eso era, y que ahí había un gran regalo del cielo en todo esto. Que Dios escribe derecho con líneas torcidas, y que en eso había un gran regalo de Dios. Yo lo sentía, es más, lo puse en la carta que mandé, lo puse, pero después me sentí con pena, porque dije, ¿cómo? El Señor que me ama tanto me ha presentado esta oportunidad también de pasar por mi cruz para... Pero reaccioné, pues porque soy primario, porque reaccioné, pero simplemente desde mi piconería, pero no con ánimos tampoco de atacar, no hay en mí ningún sentimiento, no, es más, yo, es decir, había amor en mí hacia la persona, ¿no?, que despertó esta sospecha sobre mí, amor sincero, amor de verdad, y sabía que en sus actos también habían amor, ¿no?, y que Dios a veces se vale de estas personas a las que uno más quiere, ¿no?, para que suceda esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Y es más, yo tengo un ego ¿no? Muy fuerte por el hecho de que, bueno, toda mi vida he buscado que ser alguien para alguien, ¿no? Porque mi vida, ustedes ya la conocen, ha sido muy dura, ¿no? Desde que no tuve ni papá ni mamá y anduve por la vida tratando de buscarme los afectos que necesitaba mi alma, ¿no? Y que no había tenido a lo largo de mi vida y de mi, muy herido. Pero lo que se necesita no tanto decirte eso, sino es que Dios los pone, Dios los llena, ¿no? Dios mismo, la Virgen. Tengo una familia maravillosa en mi comunidad de Jesús. Y créanme que yo esperaba que me den el micro. Y con el micro lo único que hubiera dicho es que daba gracias a Dios por este momento. Porque, y se los digo de todo corazón, se los digo de todo corazón. Lo único que sentía era que debía dar gracias a Dios, que este era un momento grande, que era un regalo grande de Dios, del que se estaba valiendo Dios, para protegerme, tal vez del ego, porque la cosa salió tan linda, salió tan maravillosa la fiesta de la Virgen en la jornada de la semana pasada, salió tan hermoso. No hay una sola persona que haya estado ahí que no haya salido transformada. Y yo que tengo mis ideas y que, ¿no? Digo, el Señor, ¿no? La Virgen viene a este continente a alumbrar a su Hijo, a alumbrarlo en nuestros corazones. Yo creo que ese día viví la Navidad. Y vivimos la Navidad nosotros los que estuvimos en esa jornada porque no había una sola persona. Habían personas como una comadre mía, ¿no? Que llevaba muchísimos años sin derramar una lágrima desde que murió su esposo, 12 años, 15 años. En el trayecto murió su papá y su mamá, pero, y sin embargo, no había derramado una lágrima. Y ese día se le, no pudo parar de llorar y no se hizo lo único. Bueno, no puedo decir que lo único que se hizo, porque lo que se hizo es todo, es la presencia de Dios vivo en medio de nosotros, la Eucaristía, fue todo lo que hubo, la Eucaristía, en el día de la Virgen de Guadalupe. Yo estoy seguro y convencido, el Padre ni siquiera habló, ni siquiera hizo una humildad, ni siquiera, no, nada, nada, la humildad pura, y fue realmente hermoso. Todos, todos, no había una sola persona que no haya salido llena de amor, que se dio en una misa que empezó como a las 10 de la mañana y terminó a las 11 y media, que es, para nosotros no es nada eso, a las 11, porque no es nada, 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 nada eso, porque las misas, estamos acostumbrados a otro tipo de misas. Pero sin embargo salimos llenos del amor de Dios, y todas las personas, y hay frutos. Yo encontré como fruto, por ejemplo, el hecho de que todo lo que estaba pasando no me afectaba, no me quitaban la paz y la alegría. Estaba realmente con el corazón henchido de amor y mis amigos eran los picones y ellos reaccionaron a su manera y todo esto, pero bueno, no reaccioné. Entonces yo le decía, pero ¿por qué? Dejen a ella, dejen nomás las cosas, no olvídense ya, superemos este momento que no es. Yo lo sentía que no era, ¿no? Para quedarse, pero sin embargo, no es que no es justo, decía, bueno, dejemos las cosas ahí y sinceramente se los digo. Díganme si eso no es un regalo del cielo. Díganme si eso no es un regalo del cielo. Bendigo a Dios y doy gracias por el momento en el que el Señor puso esta comunidad en mi camino y me puso el director espiritual que tengo. Porque yo lo único que puedo hacer es ver lo que era mi vida antes de llegar acá y ver lo que es mi vida ahora. No hay forma de ser ciego. Y bueno, ahora estamos camino a la Navidad. Demos vuelta a esta página, a esta bendita página, porque para mí es una bendita página. Hubiera sido muchísimo mejor si simplemente no hubiera escrito la carta que escribí, porque en la carta uno ya se desahoga, uno dice lo que piensa, lo que siente. No se limpia uno de la culpa, trata de dar razones, porque somos humanos, nos movemos en ese terreno, pero hubiera querido sinceramente, y algún día llegará el momento en el que no tenga necesidad de llegar a eso, porque mi conciencia está limpia, está tranquila, y sé que Dios lo sabe. Y además había algo que no podía no engañarnos, y era el hecho de las cosas de Dios solo se conocen por sus frutos. Y los frutos que se dieron ese día fueron hermosísimos en todo sentido. Hermosísimos en todo sentido. Contaba el padre de que ayer le han regalado a Sister Cecilia, que es la directora de Pax Televisión, una imagen de Cristo resucitado que es una belleza. Y no me extraña. El cielo tiene su lenguaje. No me extraña. El padre me dio unos minutitos para hablar y ese día de la Virgen de Guadalupe, simplemente porque me veía que me movía para un lado y para otro, entonces era obvio que, se hizo obvio que quien estaba coordinando el servicio era yo, cosa que no me gusta. Realmente, y no me gusta porque no me gusta, sinceramente no me gusta, a pesar que de repente desde el inconsciente busco que las personas lo noten por mi necesidad que tengo, ¿no? De aprobación, de aceptación. Y cuando eso sucede, inmediatamente le pido al Señor que por favor me ayude, que no vaya a permitir que yo caiga en engaño y que lo que esté haciendo, a pesar de que creo que es humildad, de tanta humildad, se convierte pues en vanidad, ¿no? Cuando uno quiere esconder mucho la vanidad o uno presume de humildad, se convierte ya en vanidad. Es un vanidoso, qué orgulloso estoy de mi humildad. Y no nos damos cuenta. A Jesús,
el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero.
La gloria debe ser solo para Jesús. Es Navidad, estamos cerquita, estamos con la Navidad que toca nuestras puertas. ¿Cómo pasó todo este tiempo? ¿Cómo se pasó el año? Este mes se ha pasado como si fuera un suspiro. No me hubiera imaginado de que esta semana ya es la Navidad. ¿Qué manera que andamos envueltos en una vorágine tan grande y más aún en estos días que no nos percatamos del paso del tiempo? Y del cómo se van dando las cosas. Se nos pasa la vida sin haberla vivido, de repente. Una sola recomendación. No, ¿qué recomendación? Compartamos esto porque Dios se manifiesta en el silencio, la noche aquella, la noche más oscura del año. Fue necesario, a veces es necesario que estemos en nuestra más profunda noche. Y cuando nos referimos a noche, no solamente pues el fenómeno de afuera, sino es en la noche de nuestra conciencia, de nuestro no ver, ¿no? De que no encontramos camino para nuestros problemas o para lo que fuera, o que no encontramos el sentido de la vida, de nuestra noche porque no tenemos afectos, o porque nuestra economía está deprimida, porque estamos lejos. ¿En qué noche nos encontramos? Son noches maravillosas, son noches hermosas, regalos del cielo. Si levantamos los ojos al cielo, encontraremos la estrella que nos va a conducir a Jesús. Y después nos sucederá que a partir de ese momento no volveremos por el mismo camino. Iremos vestidos ya ni siquiera de esperanza, porque la esperanza se materializó en Jesús, se hizo realidad, y ese Jesús está disponible para todos nosotros. Iremos vestidos de certeza de que hay un gran amor, el amor que lo creó todo, el amor que es capaz de transformarlo todo, el amor que nos quiere felices, que está a nuestra disposición ya. El amor que quiere hacernos niños nuevamente, restaurar nuestro corazón, nuestra alma, sacudirla y limpiarla de toda la malicia que el mundo le ha ido poniendo a lo largo del camino, de todo lo que la vida nos ha ido poniendo. Nos da la oportunidad de nacer de nuevo. La venida de Jesús es una oportunidad de nacer de nuevo a una vida nueva. Hacernos desde niños nuevamente. qué regalo tan maravilloso. A veces estamos tan preocupados de los regalos que se envuelven y no nos damos cuenta del regalo de los regalos, que es Jesús. Es Jesús el quien viene. Muchas personas, ¿cuántas Navidades hemos celebrado? Pero ninguna hemos vivido. ¿Cuántas? Tan preocupados. Ay, sí, vamos a hacer juguetitos para los niños, los vamos a envolver bonito y vamos a salir a la calle y nos vamos a dar un barniz de buenas personas. No, eso está bien. Indudablemente que está bien, eso nunca puede estar mal. Pero de todas maneras no es el fin. El fin es encontrar a Jesús. Porque cuando encontremos a Jesús, ya no va a ser que nos vamos a acordar solamente de esos niñitos en la Navidad, sino que vamos a aprender a darles a ellos el regalo de la aceptación, el regalo del poder, una mano que se extienda y que los toque, el regalo de verlos en esos niños que de repente estén en la calle llenos de violencia, porque la vida los violentó desde los 3 añitos, 2 añitos, están en las esquinas de las calles enfrentándose a los carros, mientras que algunos padres no dejamos que nuestros hijos salgan solos a la calle, sino hasta después de los 15 años, porque lo puede atropellar un carro por lo que fuera. Y esos niños han estado ahí en la calle haciéndose duros, con la patita al suelo, extendiendo la mano para un, ¿no? Haciendo de la mendicidad una forma de vida. Y lo que tiene de malo esa mendicidad es que se acostumbran a eso. Me contaron la historia de un pueblo que había en el África, en el que habían unos monitos que los días domingos bajaban al parque y entonces ahí venía la gente y les daba de comer. Entonces ya los monos empezaron, ya iban nada más, simplemente estiraban la mano y les daban de comer. De repente vino una situación, un huaico que se llevó todo el pueblo y desapareció toda esa gente y desapareció el parque. Y los monos volvían al parque, pues ya no había gente. Y se quedaban en el parque esperando que vengan personas y que les den de comer y no llegaron las personas y se murieron. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que ya se habían acostumbrado a que se los den, no, así ya perdieron la capacidad normal y natural de poder, ¿no? Y además de poder aspirar a algo más, ¿no? De poder aspirar a es bueno todo eso que se da, todo ese compartir, porque la Navidad es buena en eso. Porque nos despierta la sensibilidad, nos despierta el mirar al otro ser que está al lado. Personas que en las iglesias están haciendo colectas para niños, hijos de padres que están en las cárceles, para madres. Hay todo un movimiento que se desata y todo esto. Pero todo esto también es promovido, inclusive todas estas situaciones de Navidad vienen y nos presentan unos comerciales, pero es movido con el propósito de que compres productos que te quieren vender para que vayas y se los des a esos niños. No parte el asunto del amor a los niños esos. No sé si habré podido comunicarles algo, pero esta semana, si quieren vivir una verdadera Navidad, deténganse. Deténganse de esos trajines y busquen al Señor en el Sagrario, en la Eucaristía. Hagan silencio, que Dios solamente puede nacer en el silencio. En el silencio cuando ya nos... Y ahí es, y ese era mi conflicto que les decía, el campo de las emociones o los sentimientos son también campos a callar. Pero no hay que acallarlos. No hay que tratar de luchar contra ellos para que se vayan. Hay que dejarlos pasar. Y si viene la emoción, venga, pero entréguensela a Jesús. Porque si ustedes de corazón saben de que eso les está perturbando, a mí, yo lo he hecho. Ya se lo vengo pidiendo mucho al Señor, ¿no? Y ayer le reclamaba, Señor, por favor, le decía, de una vez por todas, ¿no? ¿Por qué? Porque me estorba tanto. Me estorba tanto el campo de las emociones y los sentimientos, porque yo sé que detrás de eso está Dios. Pero el desearlo de corazón ya es tenerlo, porque todo aquello que le pidas a Dios y creas en tu corazón que lo has obtenido, lo obtendrás. Lo que pasa es que a veces es tan rico, tan gratificante, se está tan bien en ese terreno, ¿no? El ego lo disfruta tanto también porque, ay, ¿no? Hasta el ego es como en la Navidad, que las personas que nunca... Pero vivamos la Navidad. No se preocupen tanto de la cena. No se preocupen tanto de los regalos. Preocúpense del regalo que es Jesús. Porque cuando reciban ustedes a Jesús, ustedes se van a convertir en regalo para todos los suyos. La vida de todos los que lo rodean va a cambiar. Se va a transformar. Y su felicidad ya no va a depender de nada, absolutamente de nada. Y van a encontrar el verdadero sentido de la vida y de la paz. Le deseo a todos una feliz Navidad. Que permitan a Jesús, prepárenle el pesebre de su corazón. Es realmente una... Es un niño el que van a nacer. Es real esto. Esto no es una cuestión simbólica. Preparen el pesebre como... Cuando lo vayan haciendo, cuando lo vayan armando, no, el nacimiento, no vayan pensando en armar un nacimiento, una cosa que quede bonita. Porque mientras vayan ustedes sus manos, vayan moviéndose en colocar piezas, en irle poniendo los adornos, lo están haciendo en su corazón también, si lo hacen desde el corazón. Y están preparando el verdadero pesebre, el único, en el que realmente puede nacer Dios. Que no nace en templos de piedra, sino en corazones de seres humanos que se abren a Él y lo acogen. Que vivan la Navidad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.